Hermanos, qué gusto estar reunidos en esta tarde nuevamente, como lo hemos venido haciendo durante las últimas semanas. Este beneficio que la tecnología nos permite tener, aunque para ser sinceros, no reemplaza el estar reunidos físicamente en nuestra congregación. Lo hacemos de esta manera porque pues es lo que tenemos y le damos gracias a Dios por este beneficio que nos permite tener a nuestro alcance para poder tener esta comunicación vía digital. Pero esperamos que en Dios que pronto podamos reunirnos nuevamente para abrazarlos, para tenerlos cerca cada uno de ustedes, porque los extrañamos a todos. Saludos a los hermanos que están en otros lugares y que para ellos también va nuestro saludo y nuestro deseo de que la gracia del Señor y su rostro pueda reflejarse en cada uno de ustedes. Vamos a ir a la palabra en esta tarde. Vamos a estar viendo un tema que lo he llamado aquí, pero con nuestra mente allá. Y en las circunstancias en que estamos viviendo actualmente, viendo las noticias, viendo la prensa, viendo los medios por los cuales nos permiten informarnos y nos advierten del estado de nuestra ciudad, de nuestro país, de lo que está sucediendo alrededor de este planeta, nos damos cuenta que hay razones para preocuparnos y nos enfocamos sobre todo en nuestra mente, se pone en lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo aquí en la tierra. Y nosotros como cristianos es impresionante cómo nos vemos atrapados por las preocupaciones que están aconteciendo. Y nos vemos casi en el sentido de las personas que no son cristianas y nos sentimos arrastrados por el temor y la ansiedad que está rodeando a todas las personas en general. Nosotros deberíamos mirar más allá de lo que el horizonte manifiesta, más allá de lo que las noticias nos están informando. Nosotros deberíamos ver más allá de lo que la realidad está sucediendo, porque no podemos evitarlo tampoco y no podemos pretender que no está sucediendo, pero aún así nosotros deberíamos tener una visión más allá, en un horizonte, y darnos cuenta que nuestra esperanza no está condicionada a las circunstancias actuales de este mundo. No. Y la pregunta es, ¿habrá alguien que en este momento tenga su mente centrada en su vida, esté puesta en este momento en el cielo? Esa es una buena pregunta. Pero debemos reconocer que ninguno de nosotros tenemos nuestra mente, tenemos nuestros anhelos, nuestros afectos lo suficientemente enfocados en el cielo. Debemos reconocerlo. Debemos reconocer que como seres terrestres tenemos un gran apego a este mundo, no en términos de este planeta, sino en términos de el aquí, de este tiempo, de lo que está aconteciendo en nuestras vidas, lo que estamos llevando a cabo. Hay un apego en este momento, en estas circunstancias. Vivimos en una era donde ya no es considerada la vista en las cosas eternas. Vivimos en una era en que todo consiste en el aquí y el ahora, en el actual, en lo temporal. Y el pensamiento es que todo se lleva a cabo aquí y ahora, y más allá de esto temporal, no existe nada más. Ese es el pensamiento generalizado. Muchas personas aprovechan a invertir, a trabajar, a ganar, a hacer lo máximo en este mundo, en esta vida. Quieren lograrlo todo. Hay personas que dicen, me siento realizado. He logrado el propósito que me puse en mi, como meta en mi vida. O sea que estoy realizado. Pero no todo el que logra alcanzar su meta, digámoslo en términos seculares, y no estoy diciendo que sea malo el planear, el organizar y hacer cosas buenas, pero no todo el que logra realizarse de esta manera ha ganado la vida. De hecho, el Señor Jesucristo dijo en Marcos 8:36, la Biblia de las Américas dice, pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué aprovecha si ganases todo, todo ahora, en el aquí, en el ahora, pero si pierdes tu alma? Y es lo que dice el versículo siguiente de Marcos 8. Pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? O sea que si pierde la perspectiva humana mientras estemos en este planeta, tú pierdes tu alma. Muchos han pasado a la eternidad durante los últimos días. Nos damos cuenta de seres queridos, de personas que apreciamos, personas siervos del Señor, que han pasado a la eternidad en estos días. Muchos no sabemos, no podemos decir, hoy sería su último día. Para otros, la perspectiva de la eternidad se avecina en el horizonte. Y tenemos que ver las cosas con esa visión eterna. Muchas de las cosas que actualmente observamos produce duda acerca de la bondad de Dios. Pero esta duda será eliminada cuando nuestra visión de la eternidad se amplíe. Si nuestra visión de la eternidad es ampliada en nuestra mente, los acontecimientos que vivimos en el día a día serán vistos de otra manera. Debemos reconocer que como creyentes en este mundo, aquí no es nuestro hogar. No es nuestro hogar. Hay una eternidad y hay un Dios que vive allí. Y es un Dios que es desde la eternidad hasta la eternidad, como dice el Salmo 92. Somos extranjeros aquí. Nuestra ciudadanía está arriba en el cielo. Estamos en esta tierra solo de paso. Solo de paso. Conduciéndonos hacia nuestro destino final. Y el entender lo que nos espera allá en el cielo es lo que afecta enormemente la manera en que nosotros vivimos aquí, aquí en la tierra. El amor excesivo por las cosas presentes nos impide a nosotros desear todo aquello que nos ofrece la Escritura en la vida futura. No debemos aferrarnos tanto a la vida presente, sino al contrario, tener un profundo amor y anhelo por el reino celestial. En gratitud a Dios por la bendición eterna de estar a su lado. En esta tarde vamos a hablar acerca de lo que nos dice la Escritura en el libro de Colosenses, los primeros 4 versículos. Así que quisiera que oráramos, nos presentemos delante de Dios pidiendo su ayuda para que entendamos lo que la Escritura nos dice. Oramos. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra incapacidad y apelando a tu beneficio, a tu poder y a tu gracia. Sí, estamos en este mundo, pero tú estás en un lugar muchísimo mejor del que nosotros nos encontramos. Ayúdanos a ver a través de la Escritura lo importante y valioso que esto significa. Que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oro. Amén y amén. En el tema del libro de Colosenses, en los pasajes que vamos a ver, el apóstol Pablo ha venido hablando acerca de lo que es la sana doctrina. La teología es el fundamento de la vida cristiana. Y ahora Pablo va a hablar acerca de lo que es la aplicación de esa doctrina. Debemos vivir lo que creemos, debemos poner en práctica todo lo que nosotros entendemos. Y lo que creemos debe conducirnos o conducir nuestro comportamiento. Es lo que el apóstol Pablo comienza diciendo en Colosenses 3:1. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, dice él. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y él comienza diciendo, sí, pues, habéis resucitado. O sea que él está anticipando que esto es algo que él está trayendo para los creyentes. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Porque la realidad de nuestra conversión es que hemos sido resucitados de la muerte a la vida. Antes de nuestra conversión, nosotros no teníamos ninguna vida espiritual. Estábamos en una condición espiritual de muerte por nuestros pecados. En la resurrección del nuevo nacimiento, la regeneración, es que somos resucitados en Cristo para vivir dando gloria a Cristo. O sea que el poder sobrenatural de Dios con el poder de su Espíritu Santo ha venido a ti como creyente y te ha dado vida. A través del sacrificio de Cristo en su muerte y su resurrección, Jesús nos ha dado vida. Y si tú creíste en Jesús, Él te ha dado vida juntamente con Él. Es lo que el apóstol nos manifiesta en los versículos anteriores, Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. O sea que cuando Cristo murió, nosotros morimos a las cosas de este mundo, morimos al poder del pecado. Cuando Jesús fue sepultado, nuestra antigua manera de vivir fue sepultada con Él. Y cuando Jesús resucitó, nosotros resucitamos con Él. Resucitamos con una nueva vida, para una nueva vida en Él. De eso se trata, que hemos sido resucitados con Cristo. Y una de las bendiciones de haber sido resucitados con Cristo, de que Cristo nos haya dado vida, es que ahora somos considerados hijos de Dios. Lo que nos dice el apóstol Juan en 1 Juan 3:1. Y la Biblia de las Américas lo dice así: mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Y ese amor que manifiesta aquí es un gran amor. Es un inmenso amor. Es inmenso el amor que Dios ha tenido con nosotros. Hemos sido amados con ese amor infinito de Dios. Con un amor eterno, como dice Jeremías 31:3, puro y santo. Un amor como el que no existe en otro lugar en el mundo. Y él dice, mirad, eso es, presten atención, observen, tengan en cuenta. Ustedes son grandemente amados por Dios Padre, que envió a su Hijo a este mundo y envió el Espíritu Santo para que los que creemos en Él podamos ser llamados hijos de Dios. Porque no todos son hijos de Dios, todos son creación de Dios. Los únicos que son hijos de Dios son aquellos que han creído en su nombre y por tal razón el Señor les ha dado potestad o autoridad para ser hechos hijos de Dios. Hay un amor especial para sus hijos. Juan se dirige a los creyentes y se refiere a nosotros y él reitera esto en el versículo siguiente, 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios. O sea que hay una afirmación de que ya no pertenecemos al reino de la oscuridad, sino que pertenecemos al reino de Dios y somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, ahora ya no somos parte de este sistema terrenal. Ya no lo somos. Nuestra visión es otra. Y este es el fundamento por el cual el apóstol Pablo manifiesta que debemos poner en práctica nuestra fe. Si pues eres una persona hecha nueva en Cristo, con el poder de Dios, entonces estos versículos de Colosenses nos dan a nosotros dos mandamientos. Primero, buscad las cosas de arriba. Y otro mandamiento, poner la mira en las cosas de arriba. Este es un imperativo, este es un mandamiento, es una responsabilidad de cada uno de nosotros como cristianos, que tenemos que poner en práctica cada día, en cada momento de nuestra vida cristiana y por el tiempo que nosotros estemos aquí en la tierra. Este es un mandamiento. Tenemos que enfocar nuestra mente, buscar las cosas de arriba y poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Y este buscad que aparece aquí en el versículo 1 de Colosenses 3, del griego significa poner en práctica algo, ir en pos de algo con deseo y lucha. Y lo curioso es que este verbo está en tiempo presente. Está en tiempo presente. Estad siempre continuamente buscando las cosas de arriba. Un interés centrado siempre en las cosas de arriba. Eso es lo que tenemos que nosotros como cristianos poner en práctica. Y la búsqueda de esas cosas que están arriba son precisamente la búsqueda de Cristo mismo. Es lo que dice el versículo siguiente. Donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. La búsqueda de cosas que están arriba significa que estamos buscando a aquel que dio su vida en rescate por aquellos que han puesto su fe en él. Aquí no está diciendo que busquen las calles de oro que están en el cielo. Aquí no están diciendo que busquen entrar por las puertas de perla que están constituidas en el cielo y que probablemente las caminaremos y las atravesaremos. Aquí está diciendo poner las cosas, la mira en las cosas de arriba, buscar las cosas de arriba, porque ahí está Cristo. Cristo está en su trono sentado a la diestra del Padre. Es Cristo el que hace el cielo maravilloso. Y esta palabra buscad significa también que nosotros debemos poner nuestra mente, enfocar nuestra mente en las cosas de arriba. Porque Jesús, al estar a la mano derecha del Padre, esa es la más alta posición que cualquier ser pudiera tener. Cristo está sentado en la posición de autoridad y soberanía absoluta sobre el universo y sobre cualquier otra autoridad. Jesús está allí. Antes de ascender al cielo, Él dijo que toda potestad le había sido dada a Él, tanto en el cielo como en la tierra. Lo que nos dice en Mateo 28:18. Y en Juan 5:22, el mismo Señor Jesucristo dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. O sea que Jesús tiene poder en el cielo. Jesús tiene poder en la tierra. Jesús tiene poder debajo de la tierra. Todo el poder para salvar, todo el poder para interceder por ti y por mí. Pero también Jesús tiene todo el poder para condenar a los pecadores. El versículo 2 de Colosenses 3 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y este segundo versículo completa el pensamiento que ya hemos visto en el primer versículo. Hay una íntima relación entre buscar y poner la mira. Hay una íntima relación. Poner la mira tiene una ligera diferencia de la palabra griego. En griego, poner la mira es poner nuestro enfoque, poner nuestra mente, poner nuestro corazón en las cosas de arriba. Y esto significa que debe haber una disposición interna dentro de nosotros para buscar las cosas de arriba. Se refiere a darle bastante espacio a nuestros pensamientos enfocados en todo aquello a lo que se refiere a las cosas celestiales. De eso se trata. Todo comienza con la mente. Una mente renovada, una mente que ha sido transformada, una mente que ha sido cambiada por el poder de Dios. Y esto viene a través de su palabra. Una mente renovada a través de lo que el Señor ha dejado plasmado en la Escritura, lo que nos dice el versículo 16 de Colosenses 3. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y si nosotros analizamos todo lo que nosotros nos proponemos en nuestra mente, de allí fluye tu actitud. De lo que te pones en tu mente, de ahí fluye tu comportamiento. La mente guía la vida de una persona. O sea que lo que está diciendo este versículo es, pon tu mente intencionalmente, que tu voluntad determine buscar las cosas de arriba, donde está el Señor Jesucristo. Tú puedes estar en este momento frente al computador, tú puedes estar en este momento frente a tu teléfono, estás viendo, escuchando la palabra, pero tu mente puede estar en cualquier otro lugar. Tu mente puede estar puesto en qué vas a comer más tarde, en qué reunión vas a tener más adelante, en la situación que estamos viviendo en este momento. Tú puedes estar en cualquier otro lugar con tu mente, aunque físicamente estés aquí. La verdad es que donde tu cuerpo esté, muchas veces no es donde tu mente está. Es lo que dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. La mente, nuestros pensamientos son los que mueven nuestra vida. Y una alta visión de Cristo inevitablemente te va a llevar a una vida santa. Una alta visión de lo que son las cosas del cielo nos motiva a nosotros a vivir en santidad. Estar con tu mente no puesta en las cosas de arriba puede hacerte a ti, a una persona vulnerable a las tentaciones. Puede hacerte una persona vulnerable al pecado. Puede hacerte una persona vulnerable a aferrarte más a las cosas de esta tierra. Y la mejor manera de resistir la tentación en estos momentos de criticar a Dios, de tal vez sentirnos abrumados por las circunstancias que estamos viviendo, por todo aquello que está circundando a nuestro alrededor, es que tu mente esté puesta en la gloria de Cristo, donde está Él sentado a la diestra del Padre y no en las cosas de la tierra. Y de hecho, la perspectiva de nuestra mente puesta en las cosas de arriba, en lo eterno, es lo que hace que nosotros nos podamos mantener firmes en momentos como los que estamos viviendo. Es una realidad. Nuestra mente puesta en las cosas de arriba es lo que nos hace a nosotros vivir en este tiempo, en las circunstancias que estamos viviendo, de una manera diferente. Y como ejemplo tenemos al Señor Jesucristo. Él soportó el sufrimiento, el maltrato a manos de un pueblo malvado. Él soportó el dolor en esa cruz donde fue crucificado de la manera más horrible, como el peor de los criminales, por lo que Él tenía puesto en los cielos. Hebreos 12:1 nos dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Jesús tenía el gozo puesto delante de él, que volvería a esa gloria que él había compartido antes de la fundación del mundo. Y continúa diciendo el versículo, Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La gloria que él había tenido desde antes de la fundación, su pensamiento, el gozo estaba puesto en que él estaría nuevamente sentado a la diestra del Padre. Pablo decía en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparable con la gloria que ha de venir, la cual ha de manifestarse. Ese es pensar en las cosas de arriba. El sufrimiento presente en este tiempo que nosotros vivimos en esta tierra temporalmente es relativamente corto. Por el gozo que habremos de tener en una eternidad al lado del Padre. Eso es poner la mira en las cosas de arriba. Versículo 2 de Colosenses 3. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces esto sugiere, de acuerdo a este versículo, que debemos despreocuparnos de lo que está pasando aquí en la tierra, que debemos olvidarnos de todas nuestras responsabilidades, que debemos olvidarnos de todo lo que tenemos a cargo y solamente enfocarnos en las cosas de arriba. Definitivamente no, no. Las responsabilidades que tenemos en este planeta, como trabajar, estudiar, alimentar a nuestras familias, las personas que se dedican al arreglo de sus casas, el cuidado de nuestra salud, todas aquellas cosas que nosotros hacemos y que Dios nos ha dado esa vocación para hacer, tenemos que continuar haciéndolo. Lo que está diciendo aquí es que los cristianos ya no deben vivir como si esto o lo que hacemos aquí, los propósitos, las inversiones, todo aquello para lo cual nosotros estamos en esta tierra, sea lo único que importa. No podemos enfocarnos en que esto que hacemos y que debemos hacerlos es lo único que importa en este mundo y ya. Cuando partamos de este planeta, bueno, ya logré, ya cumplí, ya me siento realizado porque he hecho todas las cosas. No, el punto es que tenemos que enfocar nuestra mente que eso que hacemos y que debemos hacerlo no es el todo, no es el propósito de nuestra vida. Nosotros trabajamos para vivir, pero hay personas que viven solamente para trabajar. Ese es su empeño, ese es su afán, esa es su dedicación. Acumular dinero tal vez, reunir para un fondo de retiro, y no estoy diciendo que esté mal, pero ese es su único propósito, eso es para lo único que trabajan, eso es para lo único que viven. No, nuestra mente debe enfocarse, sí, en las cosas que estamos haciendo, pero eso no es lo último, eso no es lo único, ni esa es la meta final, de ninguna manera. Amar lo terrenal es amar las cosas contrarias que ama Dios. Es amar lo temporal, mas no lo eterno. Amar las cosas de una manera en que nuestro esfuerzo, nuestro corazón, nuestra mente se enfoca en ello, es simplemente amar lo terrenal. Y estamos pasando por alto todo aquello que es lo eterno. Buscar el prestigio, honor en este mundo, almacenar tesoros en la tierra, más que tesoros celestiales. Y precisamente también el Señor Jesucristo se refirió a este tema. Una vez un joven, una persona se aproximó al Señor Jesucristo en medio de una multitud. Y en Lucas 12:13, este personaje le dice al Señor Jesucristo, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y Jesús le responde de una manera magistral en el versículo 14 diciéndole, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Este no ha sido mi propósito, venir aquí para ayudarte a resolver tus problemas financieros, como muchas iglesias proclaman. El propósito de Jesús no fue venir a eso, el propósito de Jesús no fue venir a aliviar circunstancias personales. No, El propósito de Jesús en venir a esta tierra fue algo mayor. Fue atraer vida, vida espiritual, para que estas personas perdidas en su pecado puedan tener esa esperanza de estar disfrutando de aquello que está arriba, disfrutando de la gloria y la presencia del Señor Jesucristo que está sentado a la diestra del Padre. Y le dijo también: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. La vida del hombre no consiste en la abundancia de las cosas que posee. La vida del hombre no consiste en que todos sus planes se realicen en este planeta. La vida del hombre no consiste en que todos sus propósitos sean alcanzados. No, definitivamente no. Y él dice, incluso se refiere a una parábola después de que le ha contestado a este joven en el versículo 16. Hablando acerca de la heredad o la propiedad que tenía un hombre que era muy rico. Y él pensaba dentro de sí que construiría un granero, que destruiría todo lo que tenía, construiría nuevamente y ahí almacenaría todo lo que tenía porque era abundante. Él dice, ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, en Lucas 12:18. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Ese era su pensamiento. Todo lo terrenal, todo su plan futuro, todos sus ahorros y lo que le permitiría a él tener una comodidad años después. ¿Y qué le contesta el Señor Jesucristo? Lucas 12:20. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, refiriéndose a Dios. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has visto, ¿de quién será? Lo que has provisto, ¿de quién será? Todo lo que has ahorrado, guardado, todo lo que te has abstenido de una manera tal vez rigurosa para almacenar, ¿quién será el que finalmente quedará con estas cosas? Y termina diciendo en el versículo 21, así es que hace para sí tesoro. Así es que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hace para sí tesoro, guarda, almacena, pretende vivir bueno, es rico aquí en la tierra, pero no es rico para con Dios, es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. O sea que la prioridad de nosotros como cristianos y lo que verdaderamente debe importar es el reino de Dios. Y es lo que gobierna mientras nosotros estemos aquí en la tierra. Si eso es lo que está en nuestra mente como prioridad mientras estemos aquí, que el reino sea nuestra prioridad, de esa manera nosotros vamos a vivir en esta tierra. Eso es lo que va a gobernar nuestras acciones, eso va a gobernar nuestros pensamientos. Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y aquellas cosas, todas esas cosas, hablando en el sentido de las cosas o las provisiones diarias, os serán añadidas. Mateo 6:33. Poner la mira en la sabiduría celestial y no en la mira en la sabiduría terrenal. Buscar recompensas celestiales por encima de las recompensas terrenales. Ese es el propósito de enfocar nuestra mente en las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba, Colosenses 3:1, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y esto nos habla a nosotros acerca de la suficiencia de Cristo. Que lo único que se necesita saber para vivir la vida cristiana de una manera efectiva es buscando, poniendo nuestra mente, poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Jesucristo. Él es capaz de darte lo que tú necesitas. Esa es una realidad. Por eso lo que necesitamos, el Señor provee. Y cuando hablamos de lo que necesitamos, un cristiano no se va a su casa y no se acuesta sin algo que comer. El Señor proveerá para las necesidades básicas. No tal vez como aquellos de las falsas enseñanzas de la prosperidad afirman que, a propósito, están escondidos en estos días, afirman que tú vas a tener riquezas, vas a tener prosperidad y vas a tener en exceso. No, lo que el Señor está diciendo es que busquemos el reino de los cielos y su justicia y todas esas cosas que son necesarias en nuestra vida y que necesitamos como algo básico, o serán añadidas. Y la pregunta es entonces, ¿qué es lo que domina tu mente? ¿Cuál es el enfoque de tus pensamientos en este momento? ¿En dónde está puesta tu mente? Lo que sea que tenga mayor pensamiento en tu cabeza es lo que mayormente está influenciando tu vida. Si estás en este momento con tu mente puesta en las circunstancias, en el virus, en las noticias, eso definitivamente está influyendo tu vida, te está obstruyendo, te está manipulando, te está absteniendo de poner la mira donde deberías tenerla. ¿Dónde está tu mente en este momento? Cuando vemos los versículos siguientes, Pablo claramente espera que los cristianos mantengan una relación en este mundo, pero a la luz de la eternidad. Hay una responsabilidad sobre nosotros. El Espíritu Santo ha venido a nosotros para glorificar a Cristo, y la gracia y la misericordia de Dios son las que nos capacitan a nosotros para poder vivir en este mundo con nuestra mente y nuestra mira puesta en las cosas de Dios. El Espíritu Santo nos ha dado esa capacidad. El Espíritu Santo nos ha habilitado para ello. Así que es algo que tenemos que hacer. Es algo a lo cual como cristianos estamos, como mandamiento que es, obligados a hacer. Colosenses 3:3. Porque habéis muerto. O sea que hemos muerto a las cosas de aquí abajo, a este sistema del mundo, a los placeres pasajeros del pecado. Si queremos buscar las cosas de arriba, debemos recordarnos a nosotros mismos que hemos muerto a nuestra vida pecaminosa anterior. Si queremos hacer esto, y vuestra vida, dice el versículo, está escondida con Cristo en Dios. ¡Wow! Hemos muerto a nuestros pecados y nuestra vida, esa vida que Dios nos ha dado por medio de Cristo, está escondida con Cristo en Dios. O sea que aquí vemos algo maravilloso, esconder. Esta palabra esconder es cubrir, es ocultar. Significa haber sido escondidos del peligro. Del peligro de la contaminación de esta tierra, haber sido escondidos del peligro de la contaminación del pecado. Hemos sido escondidos de esa distracción que el mundo trae a nosotros y nos desvía de poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Esta es la seguridad eterna que tenemos en Cristo. Esa es esa garantía que como cristianos nosotros tenemos. Hay una doble protección. Estamos escondidos con Cristo en Dios. Cristo está con Dios y nosotros estamos con Cristo. Entonces estamos doblemente guardados. Eso es como cuando usted va a hacer un envío de algo a algún lugar extranjero y usted quiere que esté bien protegido. Usted lo pone en una caja, lo asegura. Y aparte de esa caja, usted pone otra caja donde mete ya la caja que ha asegurado. Y la forra y la asegura bien. Tiene esa doble protección. Esa es la forma en que nosotros estamos guardados en Cristo. Hay una doble seguridad en Cristo. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El verdadero creyente, la oveja del Señor, la oveja de Cristo, está en manos de Jesús y nadie podrá arrebatarla de sus manos. Es por eso que nuestra mira, nuestro pensamiento, nuestro objetivo, nuestra mente tiene que estar puesta en las cosas de arriba. No en lo que estamos viendo a nuestro alrededor, no en las circunstancias que nos puedan estar afectando a nosotros en este instante. Y si mi hermano o hermana te ha tocado esta circunstancia y estás afectado, estás en una cama, estás doliéndote, estás con los síntomas, piensa que estamos escondidos con Cristo en Dios. Esto es una doble seguridad que nosotros tenemos. Y precisamente yo creo que a esto se refería el Señor Jesucristo cuando en Juan 10:27 Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y Él dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Tenemos la garantía que estamos en Jesús, Él es nuestro pastor, nosotros somos las ovejas, estamos en Jesús, tenemos esa protección, sobre la protección de aquel que está sentado a la diestra del Padre, aquel que intercede por nosotros, el soberano. Pero aquí viene otra protección. Jesús continúa diciendo en el versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, que estamos seguros en Cristo. Estamos escondidos con Cristo en Dios. Y es esto precisamente lo que el apóstol Pablo nos está queriendo decir en este pasaje. Y para concluir más, el Señor Jesucristo dice en el versículo 30 de Juan 10, yo y el Padre uno somos. O sea, que esa protección está doblemente garantizada. Está doblemente garantizada. No hay temor, no hay dolor, no hay pensamientos que puedan distraernos a nosotros en medio de estas circunstancias. Estamos guardados en Cristo, con Dios. Así que no importa cuáles sean estas circunstancias, debemos poner nuestra mirada solamente en las cosas de arriba. El apóstol Pablo es lo que nos dice. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy muerto a este mundo. Porque yo estoy vivo en Cristo. Y porque estoy escondido con Cristo en Dios, nunca caeré de su gracia. Nunca caeré de sus manos. La salvación está garantizada. Y esto grandemente motiva, por la gracia de Dios, a cada uno de nosotros a poner y buscar las cosas de arriba. Poner nuestra mente en las cosas de arriba. El enfoque aquí está en la seguridad eterna que tenemos nosotros de esa vida que compartiremos al lado del Señor. ¡Qué grandeza! ¡Qué esperanza! ¡Qué cosa tan maravillosa para que nosotros podamos estar tranquilamente viviendo en medio de estas circunstancias donde quiera que estemos, donde quiera que estemos. Nuestra vida está garantizada en el Señor. Entonces, nos enfocamos en esa seguridad de una vida futura, pero la evidencia de esa seguridad que nosotros tenemos, que estamos guardados con Cristo y Dios, es que nosotros vamos a ser evidencia por medio de la santidad mientras estemos aquí. Y de eso es que se tratan los versículos siguientes del libro de Colosenses en este mismo capítulo. Pero ahí no vamos a entrar. Todas esas cosas terrenales que ya no debieran existir en cada uno de nosotros como cristianos. No más pecado, no más fornicación, no más adulterios, no más mentiras. ¿Por qué? Porque hemos muerto y nuestra vida ahora está en Cristo. Y continúa diciendo el versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con gloria, en gloria con Él. ¡Wow! Cuando Cristo se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Está sentado a la derecha del Padre y nadie lo puede ver, nosotros con nuestros ojos humanos, pero Él se manifestará a nosotros, Él vendrá a nosotros, Él aparecerá en el cielo y será visto en su segunda venida. Y todo ojo le verá, la aparición del Señor será algo espectacular, es lo que nos dice Apocalipsis 1:7, y aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. O sea, que cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea, que Cristo es nuestra vida. Cristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es nuestra vida. Cristo solamente es la vida. La razón de nuestra vida acá en la tierra es poniendo nuestra esperanza solamente en Cristo. Y ese es el llamado a aquellos que no están en Cristo. Venir a Cristo. Poner su vida en Él. Poner su fe en Él. Arrepintiéndose de sus pecados. Ese arrepentimiento sincero, contrición de pecado, en humillación delante de Él. Reconociéndolo a Él como su Señor. Venir a la cruz para que sus pecados puedan ser castigados. Cuando el Señor regrese será lo que la Biblia llama o la teología llama como el rapto. Y nos encontraremos con Él en las nubes. Lo que nos dice 1 Tesalonicenses 4:16-17. Los santos serán atraídos con Cristo y regresaremos con el Señor en su gloria para estar con Él. Por tal razón nosotros no vivimos preocupados por las cosas de aquí abajo, de ninguna manera, sino que ponemos la mirada en las cosas de arriba, esperando su regreso. Nosotros que estamos aquí vivos, los que han partido, y aquellos hermanos y hermanas que han partido recientemente por diferentes causas, posiblemente por este virus, estas personas que están escondidos con Cristo en Dios, están ya en este momento disfrutando de la gloria del Señor. Amén. Esa es la esperanza, esa es nuestra confianza, esa es lo que nos sostiene a nosotros en gozo en medio de estas dificultades. No podemos apartar nuestra mirada de aquello que es estar disfrutando del gozo del Señor. Vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Estas personas que han partido están ahora disfrutando de la gloria del Señor. Disfrutando de la gloria del Señor. Ponemos nuestra mirada arriba. Todo. Porque este planeta, en un momento determinado, como dice el apóstol Pedro, será destruido. Y nosotros estaremos en la presencia del Señor. Por tal razón, pongamos la mirada siempre buscando, poniendo nuestra mente en las cosas de arriba. Y en conclusión, hubo uno de los grandes teólogos y intelectuales que Dios permitió que naciera en los Estados Unidos. Él fue Jonathan Edwards. Él escribió 70 resoluciones y los escribió a una edad temprana. Él escribió a la edad de 20 años, en el año 1723. Él escribió muchas 70 resoluciones. Pero esta resolución, la número 50, él dice aquí algo muy importante. Él dice, resuelvo que actuaré así. ¿Cómo pienso? De la misma manera juzgaré lo que haya sido mejor y más prudente mientras voy al mundo futuro. El pensamiento de Jonathan Edwards era vivir, pensar, actuar en esta tierra con su mente puesta en las cosas de arriba, mientras él ascendiera a la presencia del Señor. Edward estaba en un mundo deseando ver esta vida desde el punto de vista eterno. De tal manera, él invertiría su vida de tal manera que al final de sus días, él no tuviera nada de qué lamentarse. Ese era el pensamiento de él. Él no dejaría manipularse por este mundo. Él no dejaría llevarse por la corriente de este mundo. Él viviría una vida distinta en la búsqueda de la santidad personal. No en vano, vuelvo y repito, este hombre fue reconocido como el mejor predicador, pastor y filósofo y escritor que los Estados Unidos haya producido. Entonces, Primera de Juan termina diciendo, amados, en Primera de Juan 3:2, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Cuando estemos en la presencia de Él, lo veremos tal cual como Él es. No sabemos cómo habremos de estar delante de Él. Eso no lo sabemos. No podemos decir algo que no, la Biblia no nos dice. Pero lo que sí nos dice la Biblia es que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea, vivamos una vida enfocada en las cosas de arriba, donde está Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Oramos. Padre Celestial, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti, Señor, reconociendo que las circunstancias, que los acontecimientos que se desarrollan no solamente en nuestra ciudad, estado, país, sino alrededor del mundo, están acaparando nuestra atención, están acaparando nuestra mente. Y nos hemos olvidado de poner nuestra mente en las cosas de arriba. Se nos ha olvidado poner nuestra mirada en Jesús, que está sentado a la diestra del Padre. En ese supremo y máximo título que tiene. Esa suprema autoridad, en ese supremo poder. El mayor de todos. Se nos olvida eso y nos enfocamos en esto que está pasando aquí, que es temporal. Y no miramos a lo eterno. Señor, perdónanos, porque como seres terrestres nos enfocamos en lo que vemos aquí. Creemos que lo que hacemos aquí, en lo que estamos en responsabilidad y que no está mal, es lo único y que no existe nada más. Se nos pasa por alto que estás tú, el Supremo, el Santo, el Todopoderoso, el cual tiene un lugar dispuesto para los suyos y que Jesús, que ha ascendido ahora a tu lado, Señor, ha preparado esos lugares para nosotros, para tus hijos, para aquellos que cuando llegue el momento que si tú lo decidas, Señor, podremos compartir de esa gloria en la presencia de Jesús, esa gloria en la presencia tuya, Señor. Que podamos vivir nuestra vida en esta tierra aferrados a esa gran realidad. Que nuestro enfoque esté más en las cosas de arriba, en lo celestial, en Cristo, en ti, oh Padre, que las cosas terrenales. Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y esa es una doble garantía. Esa es una doble garantía de nuestra seguridad para que mientras estemos en este planeta, podamos vivir confiados solamente con nuestra mente puesta en ti. Danos la gracia, Señor, danos la convicción de que tú, Señor, tienes cuidado de nosotros. Pido por mis hermanos y mis hermanas. Pido que estos hermanos que están en aflicción, que están en enfermedad, puedas tú, Señor, levantarlos físicamente, pero que también traigas a ellos la convicción de que en ti, en lo eterno, es donde está el supremo gozo. A ti sea